Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, noticia fresca, noticia caliente que se mueve en el ámbito cubano, pero también otras informaciones acerca de activistas de la sociedad civil independiente, unos encarcelados, y por otra parte tendremos el testimonio de alguien que conoce de cerca la situación hospitalaria en el país, la situación con la salud, precisamente en un centro que es bastante sensible, y me estoy refiriendo a un hospital pediátrico. Vamos a tenerlo con nosotros, es una entrevista que tuvimos de primera mano con alguien que lo vivió de cerca. Vámonos directamente a la capital cubana con el periodista independiente Mario Echevarría Drix, quien nos va a comentar sobre esta última noticia que está rondándonos. El régimen de La Habana ha negado la visa a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, para una visita donde recibiría el premio Osvaldo Payá entregado por la organización Cuba Decide. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar de vuelta una vez más en Contacto Cuba y en Radio Martí, te queremos mucho aquí. ¿Qué te parece?
Gracias.
¿Qué te parece todo esto? ¿Qué te parece este bandazo? ¿Para ti es algo nuevo? ¿Para ti es te tomó de sorpresa o crees que va en el mismo guión del autoritarismo castrista?
Bueno, sinceramente para nada me cogió de sorpresa. No sé, hay algunos soñadores que decían que eso estaba cambiando, que Cuba estaba cambiando, que se estaba abriendo al mundo. Al contrario, Cuba está cambiando. Yo creo que esto es, diríamos, una prueba más de que esto es una dictadura férrea que no permite las libertades civiles y que, bueno, lamentablemente el señor Almagro no puede entrar porque el gobierno cubano no le da la gana que entre a recibir su premio.
Las autoridades cubanas lo han calificado de una provocación.
¿Pero provocación contra quién? No sé, eso yo creo que no es ninguna provocación, al contrario. El señor ha sido invitado por una ciudadana cubana que tiene todo el derecho a invitar a recibir su premio y yo creo que aquí no hay ninguna provocación. Si vino a un país que se respetan los derechos humanos, las libertades, como ellos dicen, no puede ser una provocación. Yo creo que lo que se ha demostrado es que esta gente lo que le tiene miedo es a la libertad, a la libre expresión y al derecho de todo ciudadano a decir lo que siente, sinceramente.
Sí, y por otra parte, hay primero había personas que criticaban tanto a Rosa María Payá como a los organizadores de Cuba de CIDE, diciendo que esto no iba a ir a ninguna parte, que se sabía que la jugada estaba cantada. ¿Te parece a ti esto o te parece que es factible hacer un intento como este?
Claro que es factible hacer un intento como este. Yo creo que no creo que Rosa María ha tenido una iniciativa muy bella y es importante que hay que aplaudirle todo lo que ha hecho para seguir la obra de su padre, que en paz descanse, Osvaldo Payá Sardiña. Yo no sé, estas personas que han criticado, que la han criticado, no sé en qué sentido lo están haciendo, pero yo creo que ha sido una bella iniciativa la que ha tomado de invitar al señor Almagro a Cuba. Por otra parte, lo que se está demostrando es que el gobierno cubano no quiere ningún discurso distinto, ninguna música distinta a la que suena en Cuba, que es represión, seguridad del Estado. Ahora mismo hay un cerco policial en toda esta parte de aquí de La Habana que es terrible, oficiales de seguridad, carros patrulleros, no sé por qué, a qué le tienen miedo.
Bueno, yo creo que en cualquier sentido, los oyentes cubanos, los lectores cubanos, los cubanos en general como espectadores dentro y fuera de la isla, podrán ver dos dinámicas distintas. La dinámica de la represión, del autoritarismo castrista, y la dinámica de la sociedad civil independiente, con propuestas como esta totalmente pacíficas. Tú como periodista independiente, a mí me parece, lo siento también por ti, como lo siento por mis colegas periodistas, creo que perdiste una oportunidad de poder haber podido reportar desde allí lo que pasaba.
Sí, por supuesto. Te voy a decir una cosa. La población está conociendo, está con estas cosas de los medios sociales, está indagando, está buscando noticias, se está orientando, se está informando, y ya la gente de la calle está comentando lo que está pasando cerca de la casa de Rosa María Payá y de todo este fenómeno. No te creas, ya yo creo que la censura está, el muro este de censura que teníamos alrededor, ya ese está lleno de grietas y huecos, y la población está sencilla que aparentemente no juega ningún papel, se está informando y se te acerca y te pregunta y dice, oye, ¿cómo está pasando esto? Y mira esto, lo que le están haciendo a la muchacha. Viene el señor Almagro. La gente se te acerca y gente que tú no conoces. Claro. Ya esta censura se está ya no es tan censura como tal. El pueblo ya sabe lo que está pasando.
La democracia de la comunicación de actores o de receptores de un mensaje se han convertido, disculpen, en actores vivos.
Efectivamente. Y hay un ansia de información enorme en la población.
Bueno, Drick, te decía, aquí está Contacto Cuba, aquí están las ondas de Radio Martí, los micrófonos de Radio Martí abiertos para cualquier cubano. Y sobre todo, lo decimos así con orgullo, para ti, que siempre has sido un fiel colaborador de esta emisora y de este programa. Gracias.
Oye, que muchas gracias a ustedes.
Amigos, como ya escucharon a nuestro querido colega Mario Echevarría Dix, un periodista independiente desde La Habana con informaciones sobre lo que ha sucedido a partir del hecho de que el régimen castrista le impidiera la entrada al país a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y que recibiría el premio Osvaldo Payá entregado por la organización Cuba Decide, de la mano propiamente de la hija de Payá, Rosa María Payá. Bueno, vamos a escuchar ahora un testimonio, porque tuvimos ayer aquí, hemos tenido en otras ocasiones también, a Disneidy Ortiz, esposa del preso político Iván Amaro Hidalgo, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Iván Amaro fue detenido el día 13 de agosto de 2016, cuando en el poblado de Coliseo, en la provincia de Matanzas, salió a la calle con un pullover que decía "Abajo quien tú sabes", y todo el mundo sabe que se refería a Fidel Castro o a Raúl Castro también. Se tomó para las dos cosas como una iniciativa de la sociedad civil independiente. Pues fue golpeado, fue llevado a unidad policial, desde entonces se encuentra en la prisión. Primero estuvo con el Combinado Sur y después en la prisión de Canaleta. Este miércoles le suspendieron el juicio por el que lo acusan de desacato y de atentado. Tenemos el testimonio completo, nuevamente después de tener esta información, de su esposa, Disneidy Ortiz. Vamos a escuchar.
Yo me llamo Disneidy Ortiz Hernández, soy la esposa de Iván Amar Hidalgo, que fue detenido el 13 de agosto por un pullover que se puso, donde está detenido todavía en la prisión Canaleta, donde lo han cambiado varias veces, donde toda la familia está muy preocupada por él, porque no nos dan respuesta sobre él. Le piden 3 años por atentado y 1 por desacato. No entendemos el por qué atentado, porque él no ha cometido ningún atentado. Atentado han cometido con él, que le han dado 2 golpizas grandes, donde tiene marcas en las manos. Y los que lo oigan,
¿cuándo fueron esas golpizas?
La golpiza primera fue el 13 de agosto, cuando lo llevaron para la PNR de Jovellano. Sobre las 11 de la noche fue que le dieron la golpiza. Y la otra fue el 6 de noviembre en Canaleta, donde le echaron los sprays de pimienta, donde le dieron golpe, donde lo tiraron para el piso. Las esposas le hicieron mucho daño en las manos que tienen los queloides, como ya había dicho, y no tenemos respuesta de nadie, no sabemos nada. 2 veces han propuesto allá el juicio y lo suspenden, y todo el mundo está como loco, todo el mundo teme por la vida de él, por las entradas de golpe que le han dado.
¿Cómo tú supiste de la segunda golpiza?
De la segunda golpiza, porque él el 7 de noviembre, el lunes, él me llama para acá, para mi casa, que estaba en la oficina del jefe de la prisión, que él lo dejó que llamara, para que yo al otro día martes fuera y lo viera, donde me dieron una visita en la biblioteca, de ahí el combinado, cuando yo vi a mi esposo que venía con las manos envueltas en rollos de papel sanitario y sangrando, mi hermano y yo nos pusimos muy mal. Donde ahí me encontré con Lazarito, el de Colón, que ya le hicieron juicio, y ya, y ahí nos contó rápido lo de Iván, y ya Iván nos contó todo lo de él, donde yo tuve una conversación con José Luis, el jefe de la prisión.
¿Por qué lo golpearon esa vez?
¿Por qué lo golpearon? Porque Iván estaba plantado y no querían que Iván siguiera plantado, y él dijo que él sí se iba a seguir plantado porque él no había cometido ningún delito, que él no era ningún delincuente, que él no había hecho nada, que con él era que estaban tomando medidas que no se pueden tomar, de darle golpe, porque nadie puede dar golpe así de esa manera. Y ya ellos quisieron darle la entrada de golpe esa, que por nada lo matan, donde por nada pierde la movilidad de sus dedos, dijo la enfermera de ahí del combinado. Y están que no saben qué van a hacer con él, porque es para acá, para allá, para acá y para allá. Ya nosotros hemos entregado cartas en todos los lugares de aquí, de la provincia de Matanzas, municipio Jovellano, en La Habana, hemos entregado cartas para ver qué se determina con Iván.
Disney, quisiera que me contaras cómo ha sido la relación de ustedes con el abogado, cuándo lo contrataron y qué les parece el trabajo que está llevando.
Sí, bueno. Yo te digo, del abogado, la hermana de Iván es la que conoce al abogado, y ella fue al bufete colectivo de Cárdenas y lo contrató. El abogado, ahí lo vemos ahí como en una nube, que él no sabe qué va a hacer. Él ha ido 3 veces a donde está Iván. A Iván no le gusta ese abogado, porque Iván es una persona que dice la verdad en la cara, él no se esconde para decir las verdades. Y él y el abogado han tenido sus cositas. Yes. Porque él le dice a Iván, pero tú tenías que haberte quitado el pullover, tú no tenías que haber pedido el letra de descomiso. Iván le dice, yo sí pedí el letra de descomiso porque yo estoy pidiendo una cosa que es legal. Yo no estoy pidiendo nada del otro mundo, una cosa que es legal. Yo quería que me dieran el letra de descomiso en mi pulgar, porque a mí me lo ripearon arriba de mí. Y cómo, y a mi familia no la llamaron para ni que me trajeran un pullover ni una camiseta. Entonces, a ver, bello, ese muchacho lo sueltan a las 9:10 de la mañana. Y cuando lo van a soltar a él, le dicen que no. Cuando iban a pedir el letra de descomiso, le dicen que no se podía ir. Y yo le dice, pero ¿cómo yo no me voy a poder ir? Dame mi acta de descomiso, manden a buscar a mi familia, porque a nosotros no nos mandaron a buscar ni nada para que le lleváramos un pulgar para que él pudiera salir ni nada. Y ahí es cuando el tal Ofiel Sánchez León le dice, bueno, por tú ser guapito y por tú estar pidiendo acta de descomiso, tú te vas a podrir aquí adentro. Y ahora yo te voy a poner la tía tentado. Pero el abogado, bueno, cada vez que yo lo llamo, él me responde, me dice, pero no hay mucho interés, yo no veo mucho hincapié en él.
¿A qué se dedica? ¿Y si estas fincas son su propiedad o están en arrendamiento?
Sí, las dos fincas de Iván están a nombre de Iván. Todos los ganados. E Iván tiene un contrato con una cooperativa donde acopia leche, donde tiene contrato.
¿Son arrendadas las fincas?
Sí, son arrendadas.
¿Qué cantidad de ganado más o menos tiene? Más o menos.
¿Qué?
¿Qué cantidad de ganado?
Iván debe de tener unos 100 y pico de lo que es vacas y toros, tiene como 4 o 5 caballos, tiene como 70 y pico, 80, entre carneros y chivos, tenía puercos pero ya no tiene. Ya no tiene más nada. El abogado nos dice de que cómo era Iván, y yo le digo, bueno, si tú quieres saber cómo es Iván, llégate al pueblo de Coliseo y haga averiguaciones. Y él me dijo, no, yo lo voy a hacer. Y él cogió un día para eso, y no hubo una persona en tu barrio y en todo el pueblo que hablara más de Iván. Bueno, él nos llamó para que nosotros fuéramos y me dijo, ustedes tenían razón. Iván es una persona humana, Iván es una persona buena. Iván es la persona de que cuando hay un enfermo que llegan para comprarle un carnero, no lo vende, al contrario, lo regala. Le da leche a los niños. Un tal Junien, jefe de seguridad del Estado, también hizo averiguaciones por Iván, que él ha visitado a Iván en la prisión como 2 o 3 veces. Y bueno, ellos han tenido se han caído bien, porque él le dice, concho, eso no tenía que haber pasado, tú eres una persona buena, tú eres un hombre que ayuda a todo el mundo, tú eres un ser humano bueno. Iván le dijo, fuiste y hiciste averiguaciones por mí, y él le dice, no hubo una persona que me hablara más de ti, al contrario. Eres una persona que todo el mundo te quiere, todo el mundo te estima, que cuando hay un problema tú sales al frente. Donde Iván ha visto una muchacha ahí en Coliseo que se llama Marilyn Delgado, tuvo un problema con su niña, con las personas de abajo, y donde Iván se fue y se metió ahí a defenderla porque ella no tenía quien la defendiera. Y ellos se enteraron de todos esos problemas. Iván es una persona que no le gusta ninguna injusticia. Es una persona sincera, no es porque sea mi esposo, pero es la realidad. Ojalá que ustedes pudieran averiguar sobre él.
No, eso quería saber. ¿Qué tiempo lleva él en la oposición o precisamente en el partido de Pedro Luis Boitel, más o menos?
Yo no te sé decir el tiempo así exactamente, pero Iván lleva unos cuantos años en eso. Iván es una persona que no coge mandados aquí. Y le puedes preguntar a Feli, él no le coge mandado, él no tiene tarjeta, él no tiene nada, él no le coge nada al Estado. Iván no coge nada. Iván, es lo que te digo, Iván no tiene nada que ver con esto aquí. Él no le acepta un arroz, los frijoles, el azúcar que te dan, él no coge nada, él no le coge nada a este país. Iván sí, siempre le ha gustado eso de finca, animales, es una persona que le gustan mucho los animales.
Y finalmente con nosotros el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dexter Pérez, desde la provincia de Holguín, con un testimonio acerca de un familiar suyo que estuvo ingresado en el hospital pediátrico Octavio de la Concesión y de la Pedraja, de allí de la ciudad de Holguín, y es realmente espeluznante la descripción que nos va a ofrecer Dexter.
Mi nombre es Dexter Pérez Rodríguez, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba acá en la ciudad de Holguín. Quisiera, a través de esta posibilidad que me da la radio Martí, específicamente el programa Contacto Cuba, quisiera denunciar las condiciones o las pocas condiciones higiénicas sanitarias que hay acá en el Hospital Provincial Pediátrico de Holguín, y principalmente en la sala de cirugía que está ubicada en segundo A en dicha instalación. El pasado domingo yo me personé a dicha institución de salud para ver el estado de salud de la hija de mi primo, la cual se llama Liuca Nápoles Quiñones, que se encuentra en la cama 9 de dicha sala de cirugía, que fue operada de una apendicitis. Y hablando allí con su mamá, Maricela Quiñones Ávila, me expresó de que el baño estaba tupido desde el viernes hasta el domingo. Cuyo baño nada más es un solo baño con una sola taza de sanitaria para más de 30 personas, porque la capacidad de ingreso allí es de 16 pacientes más 16 acompañantes, serían 32. Y había una tupición, como ya dije, desde el viernes hasta el domingo, donde las heces fecales estaban brotando en el mismo lugar de este baño. Y en realidad, como ya bien dije, la capacidad es de 16 pacientes, y 7 de estos se le habían infectado las heridas, como el caso de mi prima Lucas Nápoles Quiñones, que ingresó el día 7 por, como ya dije, de una apendicitis, fue operada de urgencia, y el día 11 le fueron retirados los 4 puntos, tiene la herida abierta y se le están practicando 2 curas diarias. Y esto es señal de la falta de higiene que hay tanto en el salón de operaciones como esto cuando van a la sala. Porque se puede divisar cuando uno se persona allí en la sala, que donde hubieron, ejemplo, lavamanos, y fueron retirados, y están los hoyos todavía de la conexión sanitaria al descubierto, en contacto directamente con el paciente, que es un foco de bacterias, de microbios, de cucarachas, porque esas tuberías se siguen comunicando con las aguas albañales. La opinión de todo el mundo es negativa realmente, porque se está exponiendo la salud de sus familiares como tal, porque ven la falta de higiene que hay, la falta de condiciones. Y quisiera señalar también que es como detrás de la fachada, porque ese hospital pediátrico el año pasado, 2016, fue pintado todo su exterior, y el que lo divisa desde fuera dice, eso es un hotel 5 estrellas, pero cuando tú entras, te das cuenta detrás de esa fachada el estado deplorable, destructivo de esa institución médica acá en la ciudad de Holguín, que está de veras, aquello parece un albergue cañero realmente, no tienes condiciones ni para alojarse ni sanitaria ninguna, y una prueba de esto es el nivel de infectación de las heridas de estos niños allí, que se pone en riesgo su vida, porque una bacteria, ejemplo, en caso de Aliuca, la prima de la hija de mi primo, tiene una bacteria, porque le hicieron un orocultivo y le salió la bacteria, y del día 11 con la herida abierta, y hay otros pacientes que se han pasado ahí hasta un mes y pico del municipio, como por ejemplo de Moa, un niño de 7 meses, que se pasó alrededor de un mes y 15 días allí. Y los familiares en condiciones precarias, porque los familiares allí, si no tienen el dinero, tienen un lugar donde comer, pero no tienen un lugar donde alojarse. que tiene que dormir fuera de los del pediátrico como tal. Y cosas por el estilo, ¿eh? Por ejemplo, hace 8 años tuve mi mamá ingresada ahí en la sala de oncología, que yo la tenga la gloria, que ya falleció, y pasó algo parecido sí con los baños. Por ejemplo, una sala que había para una capacidad de 54 pacientes más 54 acompañantes, sería un monto total de 108 personas. Y el baño principal estaba igual que esta acá de pediátrico, tupido, y nada más había disponible una sola taza de baño que quedaba entre dos cubículos para 108 personas. En el caso de mi madre, ella se defecaba, se orinaba, como si fuera un niño chiquito, porque ya le había hecho metástasis en los pulmones y en el cerebro, y yo tenía que hacer cola y esperar que me tocara la cola para poder asear a mi mamá y ciertas cosas. De verdad que son, es desesperante, de verdad que sí. Entonces, lo más doloroso de esto es que cuando te dan una, por la televisión oficialista, te dan un programa sobre la salud pública cubana, todo es maravilla. Un país que ha donado más de 100 hospitales con tecnología de punta aquí en América Latina nada más, y los hospitales aquí se están cayendo en pedazos realmente. El ejemplo del clínico, para que me llamen a tocar el clínico. El clínico se empezó a construir en el 70 y pico, y todavía hay parte del clínico que no se han podido terminar. Su ejecución como tal, la obra como tal, no se ha podido terminar. Y ya la que se hizo, ya tú sabes, está en estado de decadencia, de deterioro, porque no hay mantenimiento, no hay una responsabilidad, no hay una preocupación por esto. Y yo me hago una pregunta, ¿dónde está el dinero que se coge del Producto Interno Bruto para la salud pública? Porque no es solo el dinero del Producto Interno Bruto del país, sino que, ejemplo, las personas, los trabajadores de los hoteles, de áreas, que ejemplo, que trabajan con divisas, mensualmente tienen que pagar una cuota que según es para la salud. ¿Dónde está ese dinero? Me pregunto yo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.